De esto hablamos enseguida, también con vosotros. Antes me dejáis que salude. Hubo una entrevista en El País el 17 de enero de la que nos hicimos eco en este programa y que luego tuvo una cierta repercusión a Manuela Carmena. ¿Os acordáis cuando Manuela Carmena dijo aquello de... Bueno, una entrevista en la que hablaba de más cosas, pero el título era No corregir la ley del solo sí, estos efectos que ahora se llaman efectos indeseados, como diría el presidente, y me quedo corto, no corregir la ley es soberbia infantil. Manuela Carmena, jueza y exalcaldesa de Madrid. Buenos días, Manuela.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues bien, bien, aquí, dándole una vuelta vale, a esta cuestión del solo sí es sí. Mire, empiezo por preguntarte, Manuela, como jueza, ¿está usted o estás entendiendo las explicaciones que están dando en el gobierno desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad respecto a este asunto de si el consentimiento está o no está en el centro, de si la violencia y la intimidación deben aparecer o no deben aparecer como agravante? ¿Tú que conoces la materia jurídica? Porque nosotros no, yo, por lo menos yo no, pero ¿tú puedes seguir las explicaciones y el debate que se está produciendo o no?
Pues mira, hombre, seguirlo sí lo sigo, claro, porque estoy, vamos, los escucho a unos y a otros, ¿no? Pero lo que te digo es que sí que me da mucha pena el que cuando se hacen leyes y sobre todo cuando en el desarrollo de las leyes se plantea cuáles son las penas adecuadas, porque claro, yo estos días he hecho un esfuerzo y por mirarme toda la documentación que está en la página del Congreso, ¿no? De esta ley, ¿no? Y lo primero que miras es cuál es el objetivo de la ley, qué se pretende, ¿no? Sí. Bueno, pues fundamentalmente se pretende, como no, yo diría, disminuir las agresiones contra las agresiones sexuales, disminuirlas al máximo posible. Entonces, claro, lo primero que para eso es, si lo queremos hacer bien, hay que saber en qué situación estamos, ¿no? Y ahí empiezan las dificultades, ¿no? Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que tiene un organismo que se llama el CENDOC, en el que están todas las sentencias, bueno, casi todas, ¿no? Uh-huh. Pero no se hace análisis, no se estudia, ¿no? Entonces yo me pregunto, ahora que se habla tantísimo el código penal de la manada, vamos a ver, la sentencia de la manada se revocó por el Tribunal Supremo, ¿no? Sí. ¿Qué efectos producía el código anterior? ¿Por qué no analizamos si efectivamente había un número muy grande de sentencias, que había habido absoluciones cuando debía haber habido condenas? ¿O cuáles eran las actitudes de las mujeres denunciantes? No sé, de todo eso no se analiza absolutamente nada, ¿no? Y otra cosa que me parece imprescindible, ¿no? ¿Qué pasa con los violadores que resultaron condenados, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en prisión? ¿Fue el necesario? En ese tiempo necesario hizo cambiarle sus conductas, ¿no? Y ahí pues tenemos algunos datos que son muy interesantes. Instituciones penitenciarias ha hecho un informe sobre reinserción que es extraordinario, ¿no? Y que da unos datos muy esperanzadores. De nada de eso se habla. Entonces, pues ahora tú dices, hay una discusión agria, política, digamos, simple, y lo importante que es saber qué tipo de penas, qué características, qué duraciones deben tener para conseguir esa disminución que se pretende, pues no la analizamos bien. Entonces, yo que me gustaría pues decirles que, no sé, que piensen, que no se enzarcen en cuestiones que son, digamos, pues opinables, y que el tiempo nos dirá cuáles son las más adecuadas y que se analice todo lo que ya ha pasado, que tampoco es tan negativo, ¿no? Y no sé, se me ocurren estas consideraciones, ¿no? Y yo qué sé, Carlos, a mí, yo estoy intentando ayudar un poquito en esto y tengo un pequeño programa en Radio 5 que se llama Máster en Justicia y intentamos hablar de estas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo se hacen las leyes? Se deberían hacer haciendo un análisis más exhaustivo de la situación en la que nos encontramos para ver cómo la podemos mejorar.
Porque ahora, por ejemplo, a quienes no estamos en el asunto jurídico, a mí me llama la atención escuchar ayer a la ministra de Justicia, que es jueza también, la jueza Llop, decir con una gran indignación, es que con esta ley hemos introducido en el Código Penal que un robo con intimidación esté más castigado que una agresión sexual a una mujer. Y claro, me obliga a preguntarme, ¿pero eso se puede hacer esa reforma del Código Penal sin que nadie se diera cuenta de que se estaba haciendo eso? Porque ha pasado un año y medio desde que la ley salió del Consejo de Ministros, ¿no?
Esto que ahora bueno, sí, yo eso es un poco también lo que yo me pregunto en el programa el otro día, ¿no? En el sentido de... por ejemplo, empiezas a ver la documentación que ha tenido esta ley y ha habido muchísimos, muchísimos informes, ¿no? Pero todos por escritos larguísimos, ¿no? Da la impresión de que, digamos, nos ahogamos en papel y no hablamos. cuando yo creo que lo que habría que hacer es tener una hoja de Excel de datos muy clara y decir, la legislación actual provoca estos efectos, ¿no? ¿Cómo los mejoramos, no? Que profundizar en que lo esencial es el consentimiento es una mejora teórica incuestionable, por supuesto, muy bien. Pero ¿eso cómo se va a llevar a cabo? Vamos a ver las experiencias que hemos tenido con anterioridad, porque antes también estaba presente el consentimiento. Vamos a estudiarlas, vamos a verlas. Vamos a ver lo que significa la presunción de inocencia. Vamos a ver cuál es la situación que tiene la víctima, que hoy día sigue siendo un testigo de la acusación. En fin, no sé, que te digo que hay tantas cosas y que yo creo que sería necesario verlas sin esa terrible confrontación de la política que a mí cada día más me desazona, ¿no?
Decías otra cosa en aquella entrevista en el diario El País, porque ha habido otras reformas del Código Penal. Bueno, la atención mediática es lo que tiene. Nos encelamos con un asunto, pero hace poco estábamos con otros. Por ejemplo, la reforma del delito del Código Penal para el delito de la sedición y el delito de la malversación. Y recuerdo que en aquella entrevista en El País tú decías que parece que se ha extendido una costumbre en nuestra vida pública, que es esto de hacer reformas por la vía de urgencia, además, del Código Penal para atender lo que parece que son urgencias políticas muy coyunturales, ¿no? Y que esto, en la tradición al menos de la política española, una reforma del Código Penal siempre se entendía que era una cosa muy seria, porque el Código Penal es una cosa muy seria, y que por tanto las reformas debían ser muy medidas, estudiadas, sosegadas, y no de un día para otro nos cargamos un delito, o de un día para otro cargamos las penas, ¿no?
Sin duda, y perdona que igual hablo demasiado, soy muy reiterativa, pero por Dios, los datos. Si es que no sabéis el tesoro que es tener, me decía el otro día un compañero que hay, creo que son 20.000 sentencias en este centro, que se llama el CENDOC, sobre agresiones sexuales, ¿no? Uh-huh. Pero es que no se analizan. Ahora yo pido que me den una información en concreto, por ejemplo, de lo que estás hablando, de los delitos a los que se ha reformado, el tema de la sedición y todo eso. Y no hablamos de datos, de los efectos que producen las sentencias, no hablamos de los efectos que producen los castigos. Y las sentencias, el Código Penal, cuando se impone una serie de años de cárcel, son castigos, pero que se hace con la voluntad de que reformen las actitudes que tienen las personas castigadas y que valga también un poco como de advertencia para que esos delitos no se cometan, ¿no? Y todo eso hay que analizarlo. Y ya os digo, me encantaría que vierais el documento estupendo de instituciones penitenciarias, en el que es muy esperanzador, porque el índice de reincidencia general no llega ni siquiera al 20%. Y dentro de esa reincidencia, dentro de ese 20%, el de las agresiones sexuales de la reincidencia son solamente el 22%. Es decir, que son datos que nos ayudan a mejorar, ya está, pero con otra calma, ¿no? ¿No? Estas cosas que se están diciendo que dificultan muchísimo un debate serio y, digamos, empático, ¿no? Porque en cada parte tienen un poco de razón, ¿no?
Tengo una pregunta política para terminar, si me dejas, que es, claro que sí. ¿Qué futuro le ves a Podemos?
Pues no lo sé, ya sabes que yo siempre he dicho que para prever el futuro no soy nada buena, es decir, que una bola de estas del futuro de la política no lo tengo, no lo sé. Yo creo que pues tendrá algún tipo de evolución, yo pienso, ¿no? En el sentido de que me parece que también hay varias almas ahí en Podemos, desde fuera me parece verlo, ¿no?
¿Y vas a hacer campaña en las municipales de Madrid por Rita Maestre, por Reyes Maroto, por las dos a la vez o...?
No voy a hacer campaña, yo estoy fuera de la política y no voy a hacer campaña. Lo que pasa es que sí que me gustaría recalcar lo importante que son las elecciones y todas, pero las municipales, como están tan pegadas a nuestra convivencia diaria, pues tienen que ser muy, muy profundas y me encantaría, en la medida de lo posible. Oye, yo he tenido 4 años, he sido alcaldesa de Madrid, creo que conozco un poco de lo que significa la gestión municipal y mi experiencia pues la pongo a disposición de los que la quieran utilizar, ¿no?
Carmena, gracias por haberme acompañado esta mañana y que tengas buen día.
Lo mismo a vosotros.
Hola, Carmena, jueza, exalcaldesa de Madrid y además colega ahora porque hace un programa de radio, como ya mismo nos acaba de recordar. Sé que queréis hablar de este asunto, naturalmente, y yo también quiero que lo hagáis, pero tengo que hacer una pausa muy cortita. Y además luego nos dará pie la sesión de control en el gobierno a escuchar vuestras opiniones, interpretaciones, incluso vuestros pronósticos, ¿no? De cómo va a acabar, si es que va a acabar este asunto, que el gobierno pensaba que como la sedición y la malversación decían vamos a meter distancia con las elecciones de mayo, a ver si es posible que lleguemos a mayo con todo esto terminado y estamos a 8 de febrero y ya ves tú cómo está el asunto tan presente en el debate público nacional. Ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.